distinguidos oyentes, es un gusto estar comunicándonos con cada uno de ustedes a través de las ondas de Radio Poder 1030 y 1590. Un cordial saludo a todas las personas quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live, a todas las personas quienes están sintonizando la emisora en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en España, acá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias porque es un privilegio para todo el equipo que usted esté en sintonía de la emisora. El único propósito que tenemos como Ministerio Calidad de Vida es que su vida sea edificada cada instante en las decisiones que usted tiene que tomar. Como joven, como pareja, como familia, como papá, como mamá, como esposos. Y que todo sea edificado a la luz de la palabra de Dios. Gracias a las personas quienes están compartiendo. Sí, nos dicen, hemos compartido, porque este tema a mí me ha servido muchísimo. Me ha ayudado a reflexionar, me ha ayudado a entender y comprender que mis decisiones estaban equivocadas. Gracias por sus comentarios. Usted quiere comunicarse con nosotros, sencillamente necesita llamarnos al 240-641-2034. 240-641-2034 y con todo gusto vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes. Empezamos de esta manera su programa. Calidad de vida. Hace un tiempo atrás, una pareja de muchachos vinieron a preguntar y a decir, finalmente, Gustavo, estamos saliendo, pero nos sentimos un tanto incómodos por las cosas que hemos escuchado cuando estuviste compartiendo en la radio. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Hablaste sobre un tema sobre el amor. Y ella le mira y él le mira y le dice, finalmente, dile la verdad. Él dice, ¿sabe qué, Gustavo? Estoy enamorado de ella. Oh, qué bien, le dije, me alegra mucho. Me alegra enormemente que usted esté enamorado de ella. Y ella le dice, yo también estoy enamorada. Ay, entonces, ¿han venido a compartirme que están enamorados? No, me dijo. La pregunta es, ¿usted cree que está correcto que nos enamoremos el uno al otro? Porque necesitamos saber esa diferencia entre lo que es estar enamorados y amar verdaderamente. Ahí tenemos una serie de preguntas. Y ellos comenzaron a formular sus preguntas y a decir, si amo verdaderamente a la persona que está conmigo, ¿qué reacciones, qué acciones, qué conducta tengo que tener? Y si estoy enamorado, ¿también será lo mismo? ¿Mis mismas reacciones serán las que uno tiene cuando está enamorado o cuando ama a esa persona? Yo le dije, interesante su pregunta, muy interesante. Y es la pregunta que quizás muchos jóvenes en estos minutos están realizándose. Estoy enamorado, me alegra mucho, pero ¿y el amor es diferente a estar enamorado? Ese será el tema que hoy vamos a estar abordando acá en Calidad de Vida. La diferencia del enamoramiento y el amor. Ese es el tema que en estos minutos vamos a estar abordando nosotros. ¿Cuál es esa diferencia? Muchas veces, las curiosidades sobre todo lo que es tener enamorado, le ha pasado a los jóvenes, claro que sí, estar enamorado, todos tienen su enamorada, van saliendo, van tomándose de la mano, van de un lado al otro y uno dice, wow, qué increíble, todo el mundo lo hace. No todo el mundo, pero la mayoría de los jóvenes, claro que sí, tienen su pareja y están enamorando. Y a veces dice, bueno, ¿qué de malo hay de por medio? Usted me dice, Gustavo, yo estoy enamorado de fulana de tal. Yo estoy enamorado, una señorita me dirá, de fulano de tal. Muéstreme que está enamorado. Saca su guitarra y empieza a tocar esas hermosas melodías románticas. Dice, ah, claro que sí, estoy sumamente enamorado. Pero muchas veces, uno está enamorado simplemente por curiosidad. Se enamora de esa persona porque su amiga le ha contado cómo es haberse arreglado con un muchacho, haberse arreglado con una señorita, o has visto a otras personas que de por medio también tienen sus enamorados. ¿Y cuántos años tienes? Bueno, es lo de menos los años. Y ahí es cuando uno dice, interesante, la curiosidad es tan, tan increíble que uno toma decisiones. ¿Qué es la curiosidad? La curiosidad es el deseo que tiene una persona de conocer, de averiguar un asunto que es ajeno, que no le concierne, que no es de su incumbencia. Esa es la curiosidad. Déjeme en estos minutos contarle la historia de una señorita. Ella, una distinguida dama, por curiosidad, había descubierto tantas cosas en su vida. La curiosidad le llevó a tomar decisiones equivocadas. La curiosidad le llevó a tener acciones equivocadas. Ella se llama Dina. Un día de esos, de los muchos que ella tiene, tuvo esa curiosidad de visitar a un grupo de jóvenes que vivían en otra región. Ella quería saber su forma de vida, ella quería conocer el lenguaje, quería saber su forma de comportar, su forma de ser. ¿Por qué eran diferentes a ellos? Porque decía, yo quiero saber, yo quiero conocer, no puedo quedarme simplemente aquí donde estoy. Perfecto. Entonces ella se dirigió justamente a ese lugar donde esos jóvenes eran muy diferentes. Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de proceder, su trato entre los unos y los otros. Y ella miraba con admiración, interrogación, y decía, wow, qué increíble, cómo es que ellos hacen esas cosas y a mí nunca me ha llegado ninguna de esa información. Ella salió de su hogar. Salió de la protección que tenía en su casa, salió de la protección de sus padres, salió de la protección de su familia y fue a ese lugar donde ella quería investigar por curiosidad. Ese lugar se llamaba Siquem. Cuando llegó allá, ella era una extranjera totalmente, nadie la conocía. Y ahí estaba mirando todo lo que pasó hasta que en un momento el hijo de Amor Eleveo, que era un príncipe, le puso los ojos sobre ella, la vio y no le quitó los ojos donde ella iba y le estaba mirando y donde ellas, las cosas que ella hacía, él estaba mirando, no le quitó los ojos hasta que en un momento le comenzó a seguir. Y cuando estaba ella sola, dice que él comenzó a forzarla. Fue entonces que este joven la tomó por la fuerza y se aprovechó de ella sexualmente. En otras palabras, qué increíble, por curiosidad, por querer saber lo que pasaba en otro lugar, ella perdió lo más preciado que tenía. La pureza de su cuerpo. Le robó lo más preciado a esta señorita. Como estoy seguro que muchas de las señoritas que hoy me están escuchando dirían, Gustavo, hubiera querido escuchar esto mucho más antes. Que a causa de la curiosidad, a causa de la influencia, a causa de la presión, a causa del qué dirán, quizás usted ha perdido la pureza de su cuerpo. Tenido relaciones sexuales, pero después de haber tenido las relaciones sexuales, las palabras de su amiga, te vas a sentir bien, vas a ser feliz, vas a disfrutar de la vida, es como si no hubiera pasado nada, ¿es verdad? ¿Así se siente usted distinguida? ¿Así usted se siente distinguido, joven? Dice, no, no. Para nada, porque cuando uno tiene relaciones sexuales sin estar casados trae consecuencias. Y déjeme estos minutos hablar sobre alguna de esas consecuencias que uno tiene. Una de las consecuencias es que uno comienza a relacionarse emocionalmente. Comienzas a pegarte más a esa persona generando codependencia. Una vez que hubo esta intimidad, están relacionados tanto que sí, tanto que uno llega a querer comprometerse, quizás en un matrimonio, pero temen perderse y eso les lleva a tener pensamientos de persecución y uno dice, wow, qué increíble, emocionalmente estoy junto con él, estoy junto con ella y no se equivoca, es una pertenencia porque Dios dice que los dos serán una sola carne. Una sola carne. Le perteneces a él, le perteneces a ella. Y entonces uno comienza a decir, wow, qué increíble. No había pensado que todo eso podía ocurrir. Y cuando vuelves a ver a esa persona, a veces uno baja la cabeza, otras veces vienen los recuerdos a tu mente y otra vez tienes rabia por todo lo que ha pasado. Porque es como que si no hubiera pasado nada, pero por dentro hay un vacío. Uno hubiera querido sentirse feliz por todo lo que ha hecho, pero no es verdad. Una de esas reacciones, le decía, es esas razones emocionales de pertenencia. Pero hay otras razones también. Cuando hay una culpa, hay una ansiedad, hay una depresión, hay una irritación. Muchas veces hay ese reproche. ¿Por qué lo hiciste? No deberías haberlo hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? No deberías. Decías que me amabas. ¿Cómo es que has logrado hacer esto? Pero cuando uno lo está haciendo, pues uno finalmente no lo piensa. ¿No es verdad? Claro que sí. No lo pensamos. Pero después de haberlo hecho, imagínese. Uno comienza a tener esas depresiones, esa ansiedad, ese temor. Y ese reproche, no me toques, no me vuelvas a ver más, no quiero ver, no quiero saber nada más de ti. Hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento. Y uno comienza a pensar quizás en esas palabras que papá o mamá decían. Hija, hijo, un día te vas a casar, formarás tu hogar y tu familia y vas a recibir mi bendición. Y uno dice, ya lo hice. Y no sé si un día me voy a casar con él. O no sé si un día me voy a casar con ella. Pero otra de las consecuencias también viene. Las razones de pertenencia. Tales como los celos, desconfianza, falta de comunicación, incapacidad para resolver los conflictos. Claro, estuvo con usted y cuando se va, no sabe qué está haciendo él, no sabe qué está haciendo ella. Y si le ve con otra persona, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y los celos, la desconfianza, si lo hizo conmigo, ¿por qué? ¿Qué me acredita que no lo va a hacer con otra persona? ¿Qué me acredita que no lo va a hacer con otra o con otro? La infidelidad, la desconfianza. Y claro, antes de que ocurra todo ello era, mi amor, que cómo estás mi vida, con un trato bien bonito, pero ahora la comunicación se ha vuelto muy agresiva. La comunicación se ha convertido en órdenes. Y hasta decir, ¿cómo me arruinaste la vida? Un momento. ¿Él te arruinó? ¿Ella te arruinó? ¿O es que los dos tomaron esa decisión? No pueden resolver sus conflictos. Y otras veces, al haber tenido ya intimidad, se sienten con derechos del abuso y el maltrato. Y empiezan a golpearlos, a golpearlas. Pero no están casados, no están casados. Son jóvenes que han tomado la decisión de estar enamorados y han tenido relaciones e intimidad. Pero también tiene que ver otra de las consecuencias la vida espiritual del joven y de la señorita. Ténganlo por seguro que Dios no se aparta del ser humano. Dios está mirando. Pero Dios ha dicho que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y la fornicación. Y entonces es donde uno se siente mal por todo lo que ha hecho. Sientes que Dios está a miles y millones de kilómetros de ti. No puedes hablar con Él. No puedes conversar con Él. No puedes leer la palabra de Dios. Te sientes mal. Tú dices, nunca lo he leído, Gustavo, nunca he ido a una iglesia, pero tú sientes que hiciste mal delante de Dios, hiciste que tu corazón, internamente, tu espíritu, es como si se hubiera roto esa relación que antes podías hablar con Dios, pero ahora no. Ahora es totalmente diferente. No lo puedes hacer porque hay una barrera. Y Dios ha dicho que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otra de las consecuencias tiene que ver con las consecuencias físicas, como enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántas veces jóvenes y señoritas dicen una sola vez? Eso hablé con uno de los médicos que me dijo, Gustavo, una sola vez vino un joven y me dijo, lo hice. Y después de esa sola vez que lo hizo, algo pasó en su cuerpo, algo pasó en su organismo, que después de los análisis, él tenía herpes genital. Él tenía enfermedades de transmisión sexual. Y de la misma manera, señoritas y jóvenes corren el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Otras veces ya no pueden tener más hijos. Otras veces comienza a haber la frigidez. Claro, no es lo que tú has soñado. No es el tiempo cuando ha sido establecido por Dios, cuando Dios dice, se unirá el hombre a su mujer y luego serán los dos una sola carne. Primero se casarán. Claro, uno ha forzado, ha ido fuera del diseño de Dios. Hemos empezado por los pies y queremos terminar en la cabeza, cuando hay que empezar por la cabeza y terminar en los pies. Y es allá donde uno comienza a tener temores. Y otras veces, lo único que ella piensa, necesito que pase el mes para saber si estoy esperando familia, si estoy embarazada. Y él comienza a llamar y él comienza a preocuparse. Y pues hasta que encuentre la respuesta, todo funciona bien. Pero después que ella le dice, no estoy embarazada. Oh, ya, muy bien. Puede ser que él le va a dejar a usted. Puede ser que ella se va a apartar de usted. Puede ser que quizás a partir de ese momento usted va a comenzar a tener intimidad con uno o con otra persona. ¿Por qué? Porque ha empezado y no sabe cómo terminarla. Y hay un deseo en su cuerpo. Las razones físicas. Ahora uno dice, mira, qué interesante. Yo no había pensado en todo ello. Ojalá tengamos que tomar esas decisiones y pensar en las consecuencias. Ojalá alguien nos diga lo que estás haciendo está mal. Y no te digan, hágalo. Esos no son los buenos amigos. Los buenos amigos son de cuidado, tranquilo, no lo hagas, tranquila. Te vas a arruinar, vas a perjudicar tus sueños, tus metas, tus proyectos. Se van a arruinar, se van a ir ahí por el caño y no vas a poder disfrutar de la vida. ¿Por qué razón? Porque puede ser que te embaraces. Y cuando te embarazas vas a tener un hijo. Y cuando tengas un hijo tú necesitas trabajar. Y cuando tengas que trabajar tú necesitas que tomar tus propias decisiones. Porque tienes que alimentar a un bebé. El bebé no tiene la culpa de lo que está pasando entre ustedes. ¿Cuántas damas solas tienen que criar a sus hijos? Porque él ha decidido abandonarlas. Porque él ha decidido irse. O lo contrario, ella abandonó a sus hijos. Y él solo está asumiendo las responsabilidades. Volviendo a nuestra historia. Este muchacho, hijo del rey, se enamoró de Dina. Intentó ganarse el cariño de Dina con palabras lindas, tiernas, y le dijo a su papá: papá, por favor, yo quiero que me consigas a esta muchacha, yo quiero casarme con ella. Y el papá va y le dice: mi hijo está enamorada al papá de Dina. Pero cuando el papá de Dina se enteró que se habían aprovechado de su hija sexualmente, se enojó muchísimo. Los hermanos, ni qué decir, estaban furiosos, horrorizados por lo que había pasado y decidieron vengarse. Se vengaron contra la familia de amor, el Ebeo, y aún les llevaron hasta la misma muerte y cometieron asesinato. Por una decisión. Por una decisión equivocada. Hay decisiones que tomamos en nuestras vidas, de las cuales podemos lamentar, y estoy seguro que nuestras decisiones equivocadas siempre van a tener su repercusión negativa. Dios dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso siega. Si tú estás sembrando ahora en tu vida, ahora en tu mente, en tu cuerpo, en tus acciones, cosas negativas, usted que es joven, usted que es señorita, tarde o temprano la va a cosechar. Tarde o temprano va a encontrar sus frutos. Y recuerde que los frutos de la cosecha son mucho más grandes que la siembra. Usted está diciendo: nunca me pasó nada, nunca me ocurrió nada. Y hay muchachos que una vez un joven dijo: yo tuve intimidad con una señorita. Y ella ha decidido irse. Finalmente es como si yo le perteneciera a él, a ella. Él estaba en la universidad. Y dijo: sabes, ahora ya no sé qué hacer. Porque cada vez que la veo vienen los recuerdos de lo que había pasado. Pero me lastimó tanto cuando me dijo: yo no quiero saber más nada de ti. Porque yo lo hice simplemente por un deseo. Porque no hay ningún amor entre los dos. Me lastimó mucho. De tanto antes de poder tener esta relación. Y él dijo: ¿sabe? Para olvidarme todas estas cosas de los que estoy sintiendo, yo comienzo a beber. Comienzo a beber y así me olvido. Y después comienzo a jugarme con otras personas sentimentalmente, vengándome con otras señoritas, con otras chicas. ¿Ellas tienen la culpa?, le dije. No. Y entonces, ¿cómo vas a solucionar ese tu problema? ¿Tú crees que ella merece todo esto? ¿Tú crees que ella merece que tengas que arruinar tu vida, tu carrera profesional, tus sueños, tus metas? Ella dijo: no, porque ella está con otra persona. Él dijo: no, no, para nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Finalmente, él entró en razón y dijo: debo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Debo dedicarme a estudiar. Cuanto más ocupado me mantenga, menos tiempo voy a pensar en ella. Y evidentemente fue así, que después de 2 años, él vino otra vez a la oficina y dijo: Gustavo, aquí tengo. He defendido mi tesis. He salido de la universidad. ¿Cuánto me ayudó? El que entra en razón, que podía destruirme y me estaba destruyendo la vida. Y le dije: ¿sigues jugando otra vez con el sexo? Él dijo: no, nunca más, hasta el día que me case. Jóvenes, señoritas, no juguemos. No juguemos con nuestro cuerpo. Porque Dios ha dicho tan claro que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pecas contra Dios, pecas contra ti mismo, vas a sufrir, las consecuencias van a ser terribles. Y uno de esos frutos es cuando uno está enamorado. Hoy yo estoy enamorada. Sí, una de esas razones. Y a veces uno llega a ese extremo. Y eso es lo que había pasado con Dina. Se habían enamorado de ella. Y ella quería saber por curiosidad. Y entonces fue ahí que las cosas fueron totalmente distintas. ¿Qué es el enamoramiento? Se llama enamoramiento al estado emocional alegre, eufórico, que resulta la atracción tanto sexual como afectiva y que va descubriendo una persona. Ese es el enamoramiento. Esa atracción genera una sensación de bienestar, de alegría, la cual produce el proceso bioquímico que se realiza en el cuerpo. El enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción de una persona. Solo es esa atracción de esa persona. Yo estoy enamorado porque me gusta. Yo estoy enamorado porque me atrae. Yo estoy enamorado porque quiero conseguir algo de él, quiero conseguir algo de ella. Pero esto, este aspecto del enamoramiento tiene sus características. Y esas características uno tiene que identificarlas. ¿Cuáles son las características del enamoramiento? ¿Es bueno o es malo? En este caso, el hijo de este rey estaba enamorado de Dina. Él se aprovechó de ella. Mire, no me cambie de dial. Después de esta pausa, yo le voy a hablar sobre las características del enamoramiento. Y vamos a tomar esa decisión de decir, ¿realmente el enamoramiento es bueno? ¿El enamoramiento es malo? Me voy a esta pausa. Y después continuamos mucho más en su programa Calidad de Vida. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030 y 1590. Usted está en su programa Calidad de Vida. ¿Quiere contactarse con nosotros para una charla, un seminario, para una prédica, para un campamento? Usted necesita solo llamarme o dejarme un mensaje de texto en el 240-641-2034. 240-641-2034. Con todo gusto estaremos en contacto con usted. De la misma manera, usted puede seguirnos a través del Facebook Live. Estamos en YouTube, estamos en el Facebook, estamos en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Calidad de Vida Hoy. También tenemos un sitio web, calidaddevidahoy.org. Visítenos, deje su comentario y con todo gusto nosotros vamos a estar. Si hay algún tema que le interesa que tratemos, por supuesto que sí, lo vamos a hacer. El sitio web es calidaddevidahoy.org. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Hoy estamos hablando sobre Estoy enamorado. Antes de irnos a esta pausa, les decía, ¿cuáles son las características de estar enamorado? ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? Cuando uno está enamorado, cuando uno está enamorada, hay un deseo de contacto físico. Hay un fuerte anhelo de la intimidad y el contacto físico con la persona. Ya sea abrazos, besos, caricias, inclusive llegar a tener relaciones sexuales. Ahí está. Cuando estoy enamorado, justamente ocurre eso. Pero en segundo lugar, hay un deseo que la otra persona esté enamorado de mí, esté enamorada de mí. Tan fuerte es ese deseo que cuando no encuentro esa reciprocidad, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que él o ella sienta lo que yo estoy sintiendo. Queremos un deseo de reciprocidad. Pero a veces no ocurre, porque simplemente es físico. Y dice, estoy enamorado, ok, pero no hay esa reciprocidad. Y yo quiero retenerlo a él, retenerlo a ella. Y estoy dispuesto a hacer cosas que aún va a romper con la misma moral o la enseñanza que mis padres me han enseñado. También cuando uno está enamorado tiene temor de ser rechazado o de ser rechazada. Presentan un fuerte temor porque la otra persona, bueno, ya está conmigo, pero ¿por qué estás mirando al otro? ¿Por qué estás mirando a la otra? ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿O es que acaso ya no te gusto, ya soy diferente? Y comienzan las discusiones el uno con el otro. Otra de las consecuencias de estar enamorado, lo mira en todo lado a la otra persona. Interesante, comienzas a mirar a esa persona en todo, absolutamente en todo, porque en tus pensamientos, desde que te levantas, desayunas y estás pasando clases, vas al almuerzo, comienzas a tener otras actividades, lo estás viendo, estás pensando, estás solo soñando en él, solo soñando con ella. Ahí está, estás tan inmiscuido en dónde estará, qué estará haciendo, y si no te ha contestado, ¿por qué no me habrá contestado? ¿Qué habrá ocurrido? Y si le has llamado, no, su teléfono está ocupado, ¿qué habrá ocurrido? Y te has enterado, quizás había otra tercera persona antes que usted. Y dices, puede ser que le haya llamado a ella, puede ser que le haya llamado a él, y la desconfianza comienza a crecer, porque eso llega a idealizar a la otra persona también. Él o ella es el único, es la única persona casi perfecta, casi perfecto, y jamás vas a permitir que hablen mal de ella, jamás vas a permitir que hablen mal de él. Estás dispuesto a dejar todo por él, todo por ella. ¿Tus estudios? Sí. ¿Tu trabajo? Sí. ¿A tus padres? Por supuesto. Y cuando los papás te dicen, sabes, mira más allá de tus narices, no mires, mira, él no te conviene, ella no te conviene. Tú dices, pero ¿cuál es el problema? El que se arruine voy a ser yo. Y a veces los papás dicen, claro que sí, pero después me vas a venir a la casa con tus, no, jamás voy a venir. Y cuando ocurre eso, uno tiene que a veces bajar la cabeza y decir, tenías razón, pero ya hemos arruinado nuestras vidas. Y comenzamos a idealizar y pensamos que él es el único, ella es el único, pero no. Somos seres humanos. No podemos idealizar tenerlo como lo único. Lo único que le interesa son los intereses de la otra persona. Cuando uno está enamorado, me interesa él, me interesa lo que ella haga, me interesa lo que él es, me interesa lo que dice y la atracción hacia sus gustos y a las cosas que posee. Claro, estoy sumamente agarrado, sujeto, aprisionado, estoy soñando, estoy como hipnotizado por él o por ella. Y no puedo despertar, porque el día que despierte va a ser algo terrible. No lo puedo hacer. Y no quiero, porque el día que se rompa ese sueño, habré destruido mi vida. Y eso, así es cuando uno está enamorado. Pasa, aparece otra persona mucho más simpático, mucho más apuesto, mucho más linda, mucho más simpática, mejor físicamente, emocionalmente. Y tú dices, wow, qué increíble es él, qué increíble ella. Y comienzas a enamorarte de esa otra persona ya también. Qué terrible es. Que a veces hay personas que van cambiando. Personas. Y van entregando su corazón y su vida. Y su cuerpo y sus sentimientos por estar enamorados. Por enamorarse. Y que eso es pasajero. Y cada vez que usted entrega su corazón a alguien, alguien deja una huella, alguien deja una espina y deja una cicatriz y se acuerda y recuerda y piensa y eso no se olvida. Lo que está en el corazón, lo que está en su cuerpo, lo que está en su mente, lo que está en usted mismo. Muchas personas han arruinado sus vidas por estar enamorados y dieron lo que más apreciaban. Y les causaron tantas heridas. Y les dejaron totalmente destruidos. Tanto así que se dedicaron a hacer cosas incorrectas. Hasta que en algún momento de la vida, después de años quizás, tuvieron que entrar en razón. ¿Y sabe qué? Satanás dice que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y Satanás está matando, hurtando y destruyendo la vida de los jóvenes en este instante, haciéndote pensar que tú vas a vivir la vida una sola vez, vas a ser joven y nunca más vas a ser joven. Entonces disfruta de la vida, vive la vida como tú quieras. Y es ahí donde uno comienza a tomar sus decisiones que no son correctas. ¿Cuán importante es acordarte de tu Creador en los días de tu juventud? antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, acuérdate. Solo Dios puede sanar esas heridas que hay en tu corazón. Solo Dios puede restaurar tu vida. Solo Dios puede transformar tu corazón y hacerte una nueva persona. Quizás eres una de esas personas que ha entregado tanto por estar enamorado o enamorada. Y tú dices, de nada ha valido todo esto. De nada ha valido, de nada ha servido. Porque estoy solo, estoy sola. Yo que pensaba tener un hogar y una familia. Pero Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estamos usted y yo. Y hoy los brazos de nuestro Dios le dicen, yo te amo, pero mi amor es verdadero. Yo quiero restaurar tu vida, restaurar tu corazón y quiero hacerte una nueva persona. ¿Vas a permitir que Dios cambie, transforme, sane? Necesitas decirle, Dios, aquí está mi vida. Yo te necesito. Perdóname, arruiné tanto de lo que tú me has dado que no he sabido cuidar y administrar todo lo que me has dado simplemente por estar enamorado, por estar curioso, por estar curiosa. He destruido tantas cosas que necesito que tú me reconstruyas. Todo lo que se ha perdido necesito volver a encontrarlo para encontrar un norte y disfrutar de la vida. Dígale en el nombre del Señor Jesús, Dios, yo te necesito y te entrego mi corazón. Y no se imagina lo que Dios va a hacer en su vida. Va a cambiarlo, de adentro para afuera. Pero eso me llega a tener que hablar, en segundo lugar, sobre lo que es el amor. Porque no quiero dejarle solo con el enamoramiento. Sí, ahí se acaba, no. Ahora tenemos que descubrir lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor provee y el amor protege. El amor es una relación que se fundamenta, que no tiene sus bases sobre las emociones. El amor no es emocional, porque si el amor fuera solo emocional, cambiaríamos. Hoy nos ha ido bien, hemos sacado buenas notas, estamos estudiando una maravilla y cuando nos está yendo mal, pues las cosas yo no voy a amar. El amor no es emoción. Porque nuestras emociones son cambiantes. El amor posee características propias que uno puede identificarlas. Tiene que distinguir esas características cuando uno ama de verdad. El amor, dos palabras, provee y protege. Provee seguridad, protege de cosas incorrectas. Provee un amor, protege de que alrededor no la lastimen, no lo lastimen. ¿Cuáles son esas características? El amor acepta a la otra persona tal como Él es. Primera Corintios capítulo 13 nos habla sobre ese hermoso cántico del amor, pero el amor en primer lugar acepta a la otra persona tal como es. El amor no obliga a cambiar a la otra persona, a pensar, a actuar como yo quiero, sino Él es un ser individual, un ser independiente. Nuestro trabajo cuando amamos no es corregir a la persona con quien decimos que amamos o que un día vamos a formar nuestro hogar, sino es amarle tal cual es. Y cuando lo hacemos, vamos a admirar y lo vamos a respetar. Estoy hablando de aquella persona que ama enfocándose no para pasar un momento, sino para que el día que tú te cases, ahora tú tienes que tomar esas decisiones. Si quieres comprometerte con una persona que tiene adicciones, que no tiene adicciones, que sabe administrar, que no sabe administrar su dinero, que es responsable o que no es responsable, usted lo va a conocer en ese tiempo de estar como amigos, de compartir, de hablar, de salir juntos, pero donde no se toman libertades. El amor acepta a la otra persona tal cual es. El amor, cuando uno ama de verdad, tiene paciencia. La paciencia nos permite comprender que muchas veces fallamos. Las dos personas fallamos y que somos seres humanos y que en algún momento necesitamos esa comprensión, tolerancia, ser personas positivas. Cuando pensamos y decimos, ah, tienes que soportar, tengo que tener paciencia, sin lugar a dudas, no somos perfectos, nos equivocamos muchas veces, pero si amamos de verdad, vamos a apoyar y vamos a ir poco a poco a reconstruir esa vida, porque le dije, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, el amor es amable, y la amabilidad se convierte en personas agradables que da gusto de escuchar, da gusto estar con esa persona. Y cuando uno está cerca de él, cerca de ella, dice, se siente realizada, dice, wow, qué increíble, cómo me ayuda, cómo edifica, cómo fortalece, cómo mis sueños, mis proyectos comienzan a ser totalmente diferentes. Estar atento a las necesidades de la otra persona con el único propósito de servir, yo voy a servir, yo voy a ser útil, y no, ¿qué cosa tienes para darme? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a sacar de ti? ¿Qué voy a aprovecharme de ti? No, para nada, yo voy a servir. El que ama, sirve. El que ama, sirve. Y va a ayudar, y va a seguir. Pero el que ama, también en su corazón y en su vida, demuestra bondad. Porque el amor entre ambos es increíble, de una entrega total. El hacer bien, el velar las necesidades de la otra persona. Uno no es egoísta. Uno no es egoísta. Y el que ama es bondadoso. Da. Qué terrible es cuando uno va a casarse con una persona que solo le quiere recibir y no está dispuesto a dar. El que ama da. Da amor. Da cariño, da atención, da protección, da seguridad, da ese afecto de esposo, ese afecto de esposa, de novio, de novia. Y lo voy a dar. Y entonces mi amor no es condicional, mi amor es incondicional. Y eso es muy importante que pensemos cuando nosotros vamos a amar. El amor, según la palabra de Dios, 1 Corintios 13, no es grosero. Ser grosero es muchas veces actuar de una forma irritante, humillar a las otras personas, hacer bromas, lastimarla, discriminarla, decir, ponerle sobrenombres, hablar con malas palabras, tratarla de una manera incorrecta. El amor no es grosero. Si acaso te trata de esa manera, no te ama. Si no es así, no te ama. El amor no es grosero. Cuando uno ama, respeta. Cuando uno ama, cuida. Cuando uno ama, protege. Cuando uno ama, no permite que otra persona la lastime o lo lastime. Porque no estoy viendo mi interés, estoy viendo el interés de la otra persona. Cuando caminan por la vereda, yo prefiero darle la vereda a ella, ¿no es verdad? Cuando va a salir del carro, yo prefiero abrirle la puerta para que ella salga y darle seguridad. Usted es un caballero y usted es una dama, pues cada uno se comporta con el rol que tiene, una dama y un caballero. Y si él está siendo grosero, ella está siendo grosera con usted, debe tomar en cuenta si acaso le ama de verdad. El amor sabe perdonar. El amor sabe pedir perdón. El recurrir al perdón y saber perdonar es algo tan importante. ¿Para qué? Para que no haya venganza entre los dos. Qué terrible es tener que pensar, lo que él me ha hecho me las va a pagar. Lo que ella me ha hecho, no te imaginas con quién se ha metido. Conmigo es preferible tenerme de amigo que tenerme de enemigo. Porque cuando somos enemigos, no sabemos al extremo que vamos a llegar. No, no, tenemos que saber pedir perdón. Tenemos que saber perdonar. Y cuando uno ama, siempre busca la razón para encontrar una solución a esos problemas. Uno no es perfecto. Hay de novios, ¿cuántos problemas hemos tenido? Cuando uno se casa, infinidad de problemas. Tenemos que saber pedir perdón y tenemos que perdonar, algo que es muy importante. Pero el amor también reconoce esos talentos, reconoce esas habilidades que tiene la otra persona. Usted me dice, ¿cómo es eso? Claro que sí. Uno tiene que aprender a reconocerlas. Lo que él es, lo que ella es, las cualidades, admira esos talentos, esas habilidades. Y cuando las admira y descubre, comienza a fortalecer para que siga creciendo, para que siga siendo una persona ideal. Y voy ayudando a que siga edificando. Admiro, así ha arreglado, así ha dicho, así ha hablado, hasta su forma de vestir. Admiro absolutamente todo. Y reconozco esas habilidades. Y cuando admiramos, reconocemos lo positivo antes de tener que mencionar los fracasos y lo negativo. qué fácil es distinguir que él es mentiroso, él es una mentirosa, ella me trata mal, él habla malas cosas, él, y somos personas tan fáciles de decir y hacer las cosas desde un punto de vista negativo, pero cuando tenemos que hablar las cosas positivas, nos faltan las palabras, no hay más palabras. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer los talentos y las habilidades. No ignorar que existen áreas que, por supuesto, se tienen que mejorar. Hay muchas áreas. Orden, disciplina, llegar a tiempo, llegar en horario. Hay muchas áreas. Tener que poner las cosas en su lugar. Pero alegra cuando uno entiende que la persona con quien yo me voy a casar es una persona que tiene cualidades y que está dispuesto a cambiar, está dispuesta a cambiar y a mejorar. Entonces, yo voy a ayudarle para fortalecer y valor, y se lo voy a decir. Pero cuando uno ama, el amor es incondicional. Porque el amor es una decisión que está sostenida en el tiempo, y si ambos deciden comprometerse, deberán amarse en cualquier circunstancia. El amor es incondicional. Cuando uno va a amar de verdad, o ama de verdad, o te va a amar de verdad, lo va a hacer, así como el día cuando nos hemos casado, en todo momento, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, nos vamos nosotros a darnos a nosotros mismos para amar a esa otra persona. ¿Amas de verdad con la persona que está saliendo? ¿Te ama de verdad? Me dice, Gustavo, no sé. Tendría que pensarlo dos veces después de escuchar todo lo que ahora estoy escuchando de ustedes. El amor incondicional no se fundamenta en las circunstancias o en las emociones. Para nada. Es sostener en el tiempo aquellas palabras que dijimos, voy a amarte. No importa lo que pase, decido amarte. No importa lo que haces, no importa lo que eres, no importa lo que dices, pero yo decido amarte porque el amor es una decisión. El amor honra a la persona amada y significa respeta, tenerla en alta autoestima, trata como una persona en especial. Y cuando yo voy a honrar, no le voy a pedir cosas que la van a destruir o que lo van a destruir. No voy a hacer cosas que van a derrumbar sus sueños. No voy a hacer cosas que van a destruir todas sus metas. Por el contrario, le voy a ayudar a que construya cada día más. Voy a ayudar para que crezca cada día más. ¿Por qué? Cuando uno ama, significa que voy a honrar. Qué terrible es cuando uno deshonra y destruye y lastima. Pero cuando uno honra, es cortés, educado. Toma en seriedad las cosas que se dicen. Hay respeto, hay consideración. No, Gustavo, parece que estás hablando de algo que no ocurre en este siglo en el cual vivimos. Sí, señores, ocurre, tiene que pasar. Porque usted tiene que determinar el tipo de persona con quien quiere casarse, con quien quiere formar un hogar, con quien va a formar una familia. Y es por esa razón que hoy le estoy hablando sobre lo que es el amor y lo que era el enamoramiento. Cuando uno ama, el amor es fiel. Ser fiel significa honrar, ser fiel significa cuidar, respetar, ser leal a la persona que amamos. Y que no tiene que ocultarse, no tiene que esconderse de algo, no, para nada. Uno muestra sin tapujos lo que él o ella es y ser fiel integralmente en pensamientos, en acciones, en conducta, en comportamiento. En mi forma de ser, aún como decía Job, Señor, pon mis ojos solamente para la persona ideal y que no pueda mirar a otra persona que no sea la esposa que tú me vas a dar o la esposa que tú me has dado. Ser fiel a mis convicciones, ser fiel a mi fe, ser fiel a la persona con quien me he casado, con quien me voy a casar. Y es entonces cuando uno dice, evidentemente, este hombre ama de verdad, esta mujer ama de verdad. Y se ve al extremo que se siente cuando se aman los dos. En cierta ocasión, un joven y una señorita comenzaron a entablar una comunicación entre los dos. llegaron al punto de que ya comenzaron a salir. Y un día de esos, ella agarra y le dice, ¿puedes llevarme a la casa? Por supuesto que sí. Y él quiso tomarle de la mano y ella le dice, ¿para qué quieres agarrarme? Le dijo después de un tiempo, dice, no, simplemente porque eres una amiga y estoy siendo afectuoso contigo. Oh, está bien, a todas tus amigas agarras. No, por supuesto que no. Entonces, y a medida que pasó el tiempo, ella agarra y le dice, ¿sabes? Yo he puesto las cosas bien claras en mi vida. Yo voy a saber guardarme hasta el día que me case y voy a saber hacerme respetar. Si tú quieres respetarme, vamos a seguir siendo amigos. Si tú quieres respetarme, vamos a continuar adelante. Pero si tú quieres tomarte libertades conmigo, lo siento mucho, pero nuestra relación entre los dos de amigos aquí ha terminado, porque yo no estoy apuntando a enamorarme hoy día, enamorarme mañana, o que se enamoren de mí. No, yo estoy apuntando a que un día yo me voy a casar con la persona ideal, y como me ves, ese cuerpo, esos pensamientos, esas acciones, se lo voy a dar a la persona con quien un día me voy a casar. Y por supuesto, si tú no eres esa persona, estás en el campo equivocado. Y él dijo, no, yo quiero una persona así, con valores, con principios. Yo quiero una persona que sepa hacerse cuidar, que sepa cuidarse, que sepa respetarse a sí misma. Él dijo, yo quiero una persona así, mirándola desde lejos. Dice, wow, es como algo inalcanzable, pero yo quiero una persona así, simplemente que no esté en los brazos del uno o el otro. Y después de 2 años, él dijo, mi amor por ti ha crecido. Mi amor por ti es tan fuerte que estoy dispuesto a casarme contigo. Te he respetado, te he honrado, nunca me he tomado libertades. Ella le dice, claro que sí, porque yo nunca te lo hubiera permitido. Y entonces llegó un momento en el cual se comprometieron. Después de haberse comprometido, los dos se casaron. Y después de casarse, le dijo ella, amor, ahora soy tuya. Ahora disfrutemos. Pero todo ese proceso la han pasado duro, difícil, con pruebas, con tentaciones, pero siempre los dos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. La pregunta para usted, distinguido joven, señorita que me está escuchando, ¿quiere solamente pasar una vida de enamorados o quiere pasar una vida donde haya un amor verdadero? ¿Cómo voy a conocer ese amor verdadero? Dios es amor. Dios es amor. Yo quiero invitarle a que usted conozca ese verdadero amor de Dios. Cuando usted entienda lo que es el amor de Dios, va a poder dar el amor hacia la otra persona. Pero si no sé lo que es el amor no es pasión. El amor no son besos, no son caricias, no es sexo. El amor va mucho más allá. El amor protege, el amor provee. Y los puntos referenciales sobre el amor es algo tan grande que usted me dice, Gustavo, yo creo que hasta ahora me he equivocado. Yo necesito amar y necesito que me amen. Pues yo quiero invitarte a que hoy tú puedas tener un encuentro personal con el Señor y puedas decirle, Señor Jesús, tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Yo quiero entregártelo a ti. No quiero equivocarme. Quiero tomar las decisiones correctas. Ahora que no tengo presión de nada. Ahora que no tengo presión de una persona a mi lado. Dios, por favor, ayúdame a ser una persona donde tenga las cosas claras, sepa amar y sepa dar amor. Nunca mendigue amor, Señor. Por favor, tú puedas poner a la persona ideal en mi vida, ideal en mi corazón. Que esa persona sea la persona correcta, con quien un día voy a formar mi hogar, voy a formar mi familia. Te lo pido, Dios. Mi corazón, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mis emociones, mis sueños, mis estudios, te los entrego a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Tomaste esa decisión por Cristo Jesús. Cuánto me alegra. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tus sueños. Que Dios bendiga tus anhelos y que sobre toda cosa guardada, dice Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Quiere contactarse con nosotros? Llámeme al 240-641-2034. 240-641-2034 para prédica, para seminarios, para talleres, para conferencias, para jóvenes, para parejas, para familias. Estamos con el Ministerio de Calidad de Vida para apoyar en el lugar donde usted quiere que vayamos. Siempre, siempre con la base de la palabra de Dios. Visita la página que tenemos. La página web que tenemos es Calidad de Vida Hoy. www.calidadradio.org. Síganos por el Facebook, por YouTube, por Spotify en Calidad de Vida Hoy. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias en sobremanera.